En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna. La clara de...
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Es Radio, esto es Con el Alba.
Me llena de vida toda la hermosura.
Arrancamos el programa de hoy domingo 20 de octubre hablando con nuestro amigo y colaborador Goyo Iturregui. Muy buenas mañanas, Goyo, ¿cómo estás?
¡Opa! ¿Qué tal, Lucinio? Pues muy contento, la verdad.
Pues nada, yo también estoy contentísimo y tengo aquí a Antonio y a Juan, que por la cara que tienen, a pesar del madrugón, se les ve contentos también. Y al otro lado de la pecera, pues también Luis está con una sonrisa espléndida, con lo cual pues debe de estar contento también.
O sea que nos
lo estás contagiando a todos.
A mí me lo contagió el Jauregui, ¿eh?
¿Sí?
Hay un bestia por ahí que habla de la importancia. Bueno, es un doctor en risa, un bestia maravilloso que ojalá algún día podamos tenerlo. Es un fantástico de la vida.
Pues nada, bienvenido sea y que nos enseñe a reír y por lo menos sonreír. ¿Se te está atacando un perro?
No, es el mío, que está despierto como yo.
Ah, bueno, si necesitas control de animales, tenemos aquí a Juan, que entiende un montón, ¿eh?
Sí, no pasa nada, es súper contento.
Bueno, pues
ahora... sentido que había algo por ahí.
Tu amigo Jauregui está ya debidamente invitado para que nos enseñe a reírnos o a sonreírnos, por lo menos a estas horas de la mañana y a cualquier otra hora. No vamos a hablar contigo de política, que bastante calentito está el tema y bastante calentitos estamos todos. Está aquí Juan con ganas de que le suelte para hablar del tema de Barcelona, pero por ahora le consigo contener. Antonio también tiene ganitas y bueno, yo sí que no me voy a contener hoy y al final del programa nos daremos una pincelada de las tomaduras de pelo que nos están haciendo creer los políticos de este país, de que Barcelona es un sitio donde se puede pasear libremente a pesar de que te tiren cócteles Molotov, de tener adoquines a la cabeza o que te enseñen cómo atacar a un policía en sus partes más débiles, evitando los chalecos antibalas y los trajes especiales. Entonces, bueno, que los ciudadanos que nos están escuchando a estas horas de la mañana sepan que el ministro Marlaska dice que allí no pasa nada. Entonces, pues, cierro el paréntesis porque ya la semana pasada le tuve que decir que no estaba de acuerdo con que regañase a la Guardia Civil por detener a terroristas o presuntos terroristas, como hay que decir, que es más políticamente correcto, o como regañar al general de la Guardia Civil por hacer unas declaraciones, un discurso que no les gustaba a los de la piel sensible de los separatistas, de los mozos de escuadra. Pero bueno, cerrando el paréntesis, y como no me quiero calentar mucho, vamos a hablar de algo que relaja bastante y que deberían de aplicarse el cuento muchos de los que están por ahí tirando piedras, adoquines y quemando contenedores. Y es una noticia que salió hace dos o tres semanas que dice que el contacto con la naturaleza 20 minutos al día reduce el estrés, porque reduce el cortisol, que es la hormona del estrés.
Exactamente. Los japoneses les llaman Shinrin-yoku, que se parece a aquella cosa fantástica de la canción del Singing to Me. No sé si te acordarás, un relato fascinante de los amigos como Leloutier, que contaban una canción preciosa, una historia del éxito de una persona, de uno de sus muchachos que tuvo que irse a Nueva York porque como los elefantes, bueno, una historia preciosa que es sin intumir el elutier. Ahí está.
Bueno, pues para la próxima semana lo buscaremos el sin intumir del elutier y lo pondremos en recuerdo de lo que nos acabas de comentar. Entonces, ¿esto es qué decían?
Shinrin-yoku. Los japoneses, con toda reverencia, hablan de Shinrin es bañarse. Bañarse, y ellos cuando dicen bañarse en el bosque se refieren a bañarse en frecuencias naturales. Para la medicina japonesa hay una realidad que subyace al aspecto de la biología, del 3D, de la carne, de tal, que tiene que ver con la energía que mueve toda la vida, ¿no? Y estas son las frecuencias electromagnéticas que forman parte de nuestra esencia vital, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es que hay que pasar tiempo en el bosque y que esto mejora la salud, el bienestar y la felicidad. Y no importa que sea en un bosque, basta con conectarse en un como decía un alemán estupendo, Peter Gross, no se trata solamente de lo que está fuera, sino de lo que está dentro.
¿Te refieres a las raíces o a qué te refieres con lo de que está dentro?
Con lo que está dentro de nosotros mismos, uh-huh. Con ese ánimo y con ese darse cuenta que Erwin Laszlo le llamaba el ajá, el darse cuenta, ¿no? Y te acuerdas de Masaru Emoto, nuestro amigo,
sí.
Le llamaba el ado, el campo que subyace, ¿no? El campo de conciencia que subyace a la vida, ¿no? Bueno, todo esto lo que hace es mejorar el estado de ánimo, desciende, como tú dices, la hormona del estrés, del cortisol, que es uno de los responsables de producir dolores de cabeza, presión alta en la sanguínea, problemas de corazón, diabetes, asma, etcétera, ¿no?
O sea, te machaca el sistema inmune, con lo cual te puede entrar cualquier cosa en cualquier momento.
Ahí está, ¿no? Entonces, dicen que... No, pues, oye, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que ir todos al campo? Bueno, pues hay una parte real, no tanto de que tengamos que ir al campo, ¿no? Sino volver a la naturaleza de lo que fue la vida antes de que entrábamos en esta vorágine de locos, ¿no? Quienes viven en el campo se dan cuenta de que hay otros caminos distintos, ¿no? Y realmente hemos estado hablando del rural y seguiremos hablando del rural. Y hasta que no seamos capaces de ponerle al mundo rural, no vestirlo de, ¿sabes?, como de rosas y mariposas, sino vestirlo de la más pura esencia de lo que significa estar vivo.
Sí, bueno, ayer sábado estuviste en un encuentro que ya nos hablarás de él la próxima semana, tratando de buscar pistas sobre el mundo rural. Me imagino que sería muy interesante todo lo que se debatió allí y hablaremos del tema la próxima semana.
Perfecto, en Orea ha sido. Muy bien. Esto que estamos hablando conecta, porque dices, bueno, y esto de los bosques, los japoneses, tal, pero ¿nosotros qué, no? Bueno, pues que sepamos que nosotros tenemos aquí un psicólogo en España que se llama José Antonio Corraliza, que habla con conocimiento de causa, lógicamente, en la salud, aplicado a la salud mental, de la importancia de la estética natural, de la armonía natural, del color verde, fíjate, ¿no? Y esto lo comenta otra persona importante en todo ese campo, que es la presidenta de Bosques sin Fronteras, Susana Domínguez Lerena. Y estos pusieron a hacer el proyecto Árboles de Leyendas Vivas, que fue el primer catálogo de árboles singulares del territorio español. Y hablando un poco con ella y leyéndola, tal, pues aparecen cosas como... ¿Qué es lo que pasa con nuestros bosques, ¿no? Como en aquella época de la guerra y la posguerra, lo que hacía falta era leña como fuera, ¿no? Para alimentar la miseria en la que vivían muchísimas personas, pues se plantaron, se hicieron monocultivos, ¿no? Los bosques, las grandes maderas, los grandes árboles desaparecieron, ¿no? Quedan, vamos a decir, tenemos mucho de algo de pinos y de eucaliptos, ¿no? Pero tenemos poco del autóctono, ¿no? Entonces da un poco de lástima, ¿no? Hay muy pocos árboles con más de 1000 años. Hay más entre 600 y 700 años, ¿no? Y la administración no lo tiene fácil porque realmente hacen falta más organizaciones civiles de apoyo. Volvemos a las juntas vecinales para que se puedan gestionar adecuadamente los montes.
Hombre, y sobre todo que quien realmente se encargue de la repoblación de un bosque o de un monte quemado, que lo haga con criterios más profesionales y más pensando en las plantas y árboles autóctonos de cada zona, que no en el que salga más barato o tenga más rendimiento la madera, que es uno de los problemas con los que se encuentra la gente a la hora de reforestar una zona, que tienes que reforestar siguiendo los criterios de alguien que a lo mejor no tiene suficiente cualificación como para saber qué planta o qué árbol es el que hay que reforestar en cada zona.
Ahora, ¿cuándo fue? ¿El viernes? El miércoles. El miércoles estuve en una presentación en Valladolid, en la Junta de Castilla y León, que hacían una presentación de lo que resta del programa Horizonte 2020, que para la gente del campo es muy importante, para todos lo es, pero para ellos también y para nosotros también, y los próximos capítulos de la aplicación de la PAC a un concepto de reforestación más avanzado, siguiendo un poco el hilo de lo que tú decías, con relación a esta manera de entender la naturaleza como algo para explotar y que, bueno, si lo organizamos desde un despacho quizás tal, ¿no? Se necesitan más Juan Lozanos y más Antonios que estén en el campo y que sepan asesorar adecuadamente, ¿no?
Sí, el problema es lo que tú dices, que la gente toma decisiones desde despachos sin ponerse las botas de agua cuando llueve y metiéndose en el barro y realmente sabiendo qué es lo que se necesita y qué es lo que las distintas zonas necesitan en cada momento.
Así es.
Pues nada, Goyo, ha sido un placer. Recomendamos a la gente, ya lo hemos hecho más veces, que traten de acercarse lo más posible a la naturaleza. Hay también una amiga nuestra que se dedica desde hace años a grabar sonidos de la naturaleza y sus aplicaciones terapéuticas. Ella se llama Eva Julián. Si ponen en Google su nombre, aparece su página y toda una serie de sonidos de la naturaleza que además funcionan.
Ya lo creo. El trabajo de Eva es tremendo, ¿no? En fin, no me quiero alargar, pero si algún día quieres hablamos con Eva.
Ya la hemos entrevistado en este programa y hemos puesto algunos, pero vamos, volveremos a hacerlo porque tiene un sonido que es el del mar entrando en una cueva que funciona para las jaquecas de maravilla, ni ibuprofeno ni nada por el estilo.
¿Qué cosas,
¿eh? Y Juan quiere añadir algo, seguro que es positivo.
Goyo, ¿cómo estás?
Opa, Juancho. Bien, muy bien, gracias.
Oye, me alegro, mira. Fíjate lo de
los... ¿Tu pierna cómo va? ¿Cómo va tu pierna?
Pues estoy a punto ya de una maratón, no sé si aguanto, pero una media maratón casi seguro que sí. Mira, nosotros en los centros de recuperación, en las UCIs, es una puntualización muy pequeñita, nos dimos cuenta de que para que los animales que teníamos allí en recuperación y que estaban malitos, que no, para que no oyeran los sonidos externos que les podían causar estrés, le pusimos músicas, sonidos naturales. No sabes, parece mentira, pero la recuperación era mayor cuando tenían los sonidos naturales, porque ellos se aislaban y se creían que estaban, tenían la sensación de estar en libertad. No era como, no se oían las puertas que se cerraban, aunque el silencio allí, yo puse lo primero que hice en muchos sitios cuando llegué, poner el silencio es la mejor medicina para los animales. Pero pensamos que para que no oyeran nada exterior, le pusimos sonidos de naturaleza, lluvia, viento, lo que podían. Y la recuperación era, ayudaba en la recuperación, fíjate qué cosa más curiosa. Y estos, los animales no están mediatizados por nada, era que, o sea, no pueden decir, ah, pues sí, y evolucionaban mejor. Te lo digo como dato porque me parece interesante.
Yo me acuerdo de un comentario que hizo Eva, fantástico, en una ocasión, de cómo había recogido sonidos que muchas veces eran silencio de pueblos. Entonces se iba a la residencia donde estaban aquellos mayores y que estaban pues, cabizbajos y aburridos y un poco así tristes, y ponían ese sonido de silencio que de vez en cuando igual sonaba un yo qué sé, y de repente levantaban la cabeza, ¿no? Y como que volvían a sentirse en ese campo de frecuencias del que hemos estado hablando, que los japoneses tienen tan presente, ¿no? Estamos en los albores de un nuevo mundo de conocimientos, ¿no?
Hombre, dicen que el principio del universo fue el sonido.
Pues claro.
Entonces, bueno, eso es algo que no lo tenemos demasiado en cuenta, pero deberíamos de empezar a tenerlo más en cuenta, sobre todo los que nos dedicamos a esto de la radio, que no deja de ser sonido.
Hay una cosa que se llama la sonoluminiscencia, y un día hablamos de ello, verás. Es fascinante, tiene que ver con lo que comentas.
Lo apuntamos en pendientes.
Ahí va.
Dentro de una semana más, buen regreso a tu tierra.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta siempre. Chao.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos con el Alba y vamos a hablar ahora con Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Antonio?
Buenos días, Lucinio, muy bien, muy bien.
¿Cómo terminó el campeonato para adaptados de la semana pasada?
Bueno, la verdad, yo creo que fue una delicia. Yo creo que todo el mundo que estuvo allí presente pudo ver el esfuerzo de esos cazadores y, bueno, nos quedamos todos sorprendidos de la camaradería entre ellos, de la ilusión que pusieron en el campeonato y de los agradecidos que estaban por haberlo hecho por primera vez. Yo creo que esto no va a tener fin, lo vamos a tener que hacer los siguientes años seguro, sí o sí.
¿Cuánta gente se inscribió?
Bueno, al final fueron 11 personas, casi todos, bueno, pues con un defecto físico importante, ya digo, de algún miembro tanto superior como inferior, y bueno, pues entre los 11 capturaron pues 10 perdices y 18 conejos.
Y eso está muy bien.
Está muy bien, yo creo que estaba muy bien, era un terreno muy bonito, precioso en Villarejo, y sobre todo me hubiese gustado que mucha gente hubiese visto a uno de los competidores, que era David, de la Comunidad Valenciana, que vino con una silla de ruedas adaptada, con un pequeño motor, cómo iba por los caminos cazando.
Era como una moto de tres ruedas.
Sí, como una moto de tres ruedas.
Con manillar, cambio.
Con manillar, y la verdad es que, bueno, el pobre no tuvo suerte, no tuvo la fortuna de, aunque sí vio piezas, pero no pudo ganar. Pero la ilusión que puso este compañero fue excepcional, ¿no? Como todos en general.
¿Para cuándo tenéis previsto organizar otro campeonato?
Bueno, pues será para el año que viene ya. Es la primera vez que se hacía. Ya digo, la madrileña puso toda la ilusión del mundo en hacerlo. Creo que salió magnífico. Y de nuevo agradecer al Ayuntamiento de Villarejo y a la Sociedad de Cazadores de Villarejo Salmanés, pues todo lo que hicieron, ¿no? Lo que se disfrutó. Todos, tanto cazadores como jueces, se llevaron regalos en especies de la campiña de Madrid, de Villarejo, en aceite, vino, y creo que disfrutamos todos muchísimo de ver a esos esforzados cazadores adaptados.
Este fin de semana empezó ayer y termina hoy, hay un campeonato de field target.
Sí, el field target es una modalidad de tiro con carabina neumática, tanto con, bueno, para la típica que todo el mundo conoce, escopeta pajarera antigua, que bueno, se hace en Madrid, el Campeonato de España de Field Target. Es una modalidad que surgió en los años 80 en Inglaterra, que hasta el año pasado no estaba acogida de ninguna federación. Hacía campeonatos de Europa e incluso del mundo de manera libre, ¿no? Y es bueno, se hace en el campo, se hace con siluetas. No se captura ningún animal, solamente se tira sobre siluetas con carabina, ya digo, o bien de aire comprimido, PCP, o bien de percusión manual, a una distancia de entre 9 metros y 50 metros. Increíble que la precisión que tienen hasta 50 metros.
Lo de 9 metros es más fácil, pero
50 metros.
Una escopeta de balines.
De balines, sí, bueno, hay que verlas, ¿no? Están adaptadas, son escopetas, bueno, con una precisión tremenda.
Sí, luego hablaremos con Robert para que nos hable de estas carabinas, pero sí, yo he visto alguna y la he tenido en mis manos, y además los precios son absolutamente tremendos, es decir, no son nada baratas las de alta
competición. La de alta competición sí, pero se puede competir con cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, los campeonatos de España vienen con unas buenas...
Hombre, que para tirar a 9 metros con una de las pajareras esas que se doblaba y metías el balín es suficiente.
Pero suficiente, sí.
A 50 metros sería más complicado.
Muy complicado.
Hay un tema que quiero hablar con los dos. Muy buenas mañanas también, Juan. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenos días, buenas mañanas.
Hay un tema que me llegó la información y parece que fuiste tú, Antonio, que me la hizo llegar y te la circulé, Juan, que es que hay un artículo en el que habla de que gracias a los linces se está mejorando la caza en Extremadura. Explicarme un poco el tema porque para los profanos el lince que se dedica a comer conejos que beneficie a la caza en una zona como Extremadura me pareció más sorpresivo y me gustaría tener la opinión de los dos a ver cómo es posible.
Hombre, creo que es relativamente sencillo de explicar porque es un... el lince es un mesopredador, ¿no? Entonces, perdón, es un predador que a los mesopredadores, es decir, como zorro, garduña, etcétera, pues está por encima de ellos. Con lo cual, en un cualquier acotado o cualquier terreno libre que haya lince, pues el zorro se reduce. ¿Qué ocurre con eso? Pues que el zorro no solamente come conejos, sino que come perdices y otra serie de especies de caza menor, con lo cual, cuando donde hay zorro, es un buen aliado para el cazador porque hay más perdiz.
¿Tú qué opinas, Juan?
Vale, bueno.
Hoy no vamos a hablar de silvestrismo, con lo cual puedes estar más relajado. Sobre todo el que puede ir a estar más relajado es Antonio.
No, bueno, Antonio es amigo. Lo que pasa es que cada uno tiene su opinión. Él defiende la suya y yo defiendo la mía. En la cadena trófica, en la pirámide alimentaria, el lince está por encima de ciertos animales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando se desequilibra, cuando al faltar el lince, los animales que están justo por debajo de ellos en esa predación aumentan. ¿Y eso por qué es producto? Pues porque desapareció el lince, aumentaron los zorros, han aumentado cualquiera de los animales que dispersa el lince como predador superior. Hay que pensar que el lince, su presa primordial es el conejo, porque es la presa más equilibrada para su alimentación diaria.
¿Qué significa más equilibrada?
Más equilibrada la relación de esfuerzo con
las proteínas que consigue.
Claro, parece ser que un lince, un macho adulto, necesita como 1.000 kilocalorías al día, ¿no? Entonces, lo que lo aporta de una sola mente, con una sola técnica de caza, es el conejo. Nosotros en el año 95 se nos dijo que hiciéramos un censo en Castilla y León sobre el lince, ¿no? Según íbamos haciendo, yo fui a ver al responsable en Valladolid del lince y le dije, mira, yo lo veo muy difícil porque no hay presas suficientes para que haya una población de lince. Hasta ahora no hemos encontrado. Vamos a seguir, por supuesto. Hicimos unas cuadrículas sobre el territorio y hicimos miles de kilómetros tanto en coche como andando, ¿no? A mediados de estudio ya le dije, mira, que es que es muy difícil que haya lince porque no tiene comida y si no hay comida, los animales no. Hay que pensar que entonces hubo algún iluminado que nos dije, bueno, pues a lo mejor se alimenta de otra cosa. Bueno, claro, entonces...
De hamburguesas se me ha...
Sí, no, claro, es que topillos. Entonces buscamos una relación de cuántos topillos tenía que cazar el lince para compensar a ese conejo.
Para llegar a las 1.500 calorías.
A las 1.000 calorías. Entonces, resulta que entre los... Porque no siempre quien se pone a cazar tiene éxito. Entonces resulta que entre las cantidades de veces que tenía que cazar y las veces que podía fallar, que pues tenía que cazar, yo qué sé, tenía que tener, no sé si eran 70 y tantas técnicas de caza diaria, pero al tener 70 y tantas técnicas de caza diaria, también consumía, porque eso es lo mismo, cazar y después, que son nocturnos principalmente, un lince pesa entre 10, 12 kilos por ahí, puede haber más grande, un poquito más pequeño, pero de ese orden. Y entonces, pues, no, pensamos que es que era imposible que se pudiera mantener el topillo. Fue gracioso porque después se hizo una mesa nacional del lince y algunos de los que parece que saben de esto nos dijeron que no dijéramos que no había lince, porque nos iban a quitar la subvención.
¿En serio?
Oye, no digáis que no hay lince porque nos van a quitar la subvención. Esto es una tontería. Decir que es posible, que habéis visto muestras, huellas, no sé. Digo, pues es que no hay. Es que no hay, ni va a haber. Hubo un iluminado que decía que sí, que es que los había visto y que eran muy grandes y muy oscuros. Bueno,
¿Con qué lo había confundido?
No sé.
¿Con un buche, un burro pequeño?
No sé, pues este iluminado puede ser con cualquier cosa. Yo le dije, por favor, no contéis con la población del lince de Castilla y León porque no existe. Entonces daban una, no sé si daban un en aquel territorio, no sé si daban, no sé si 40 parejas. Años después, por desgracia...
¿En Castilla y León?
Sí, años después, por desgracia, tenemos razón, no hay lince.
No, es
entonces,
imposible.
Lince queda en Doñana, que aunque parezca un poco raro, en el sitio donde más se ha cuidado es donde casi menos hay, en Sierra Morena, en fincas particulares, uh-huh. Y esa es la situación del lince. ¿Por qué es bueno para la caza? Porque ha equilibrado, si la naturaleza es algo, es equilibrio, porque ha equilibrado la población de otros predadores. Por eso yo siempre digo que lleguemos a un equilibrio entre los animales, porque ellos mismos se autogestionan. Claro. Si dejamos o quitamos alguno, eso se desequilibra y entonces empieza a proliferar, pues lo mismo que si quitamos los predadores enteros, que ya se ha hecho en Estados Unidos.
Pero yo creo, Juan, perdóname, que la labor que se han hecho en cotos de caza y en fincas, como bien has dicho, donde se ha cuidado, y sabiendo que hay en fincas cerradas o abiertas, ha sido fundamental a principios de este siglo, es decir, hasta hace 20 años, había 94 linces censados en toda España.
Sí.
Y ahora hay más de 700.
Sí.
O creo, no sé si son 698
sí,
o 702.
Sí, número, sí, sí.
Entonces, está claro, y donde más ha aumentado es precisamente en esas fincas.
Ya. Antonio, si yo sé
Castilla,
que...
En Castilla y León no ha habido lince porque no hay un ecotipo para el lince, no puede ser que en algunas zonas se pueda reintroducir.
Si yo sé que a ti te gusta rimar el ascua a tus sardinas.
No,
si yo
pero
sé.
Te digo la verdad.
Si yo, si acabo de decir que donde más hay es en fincas particulares. Claro. Y me parece muy bien, o sea, hay que aplaudir a quien ha cuidado el lince. No sé si lo ha hecho de forma directa o indirecta, o porque el lince ha salido adelante porque ha sido así. Desde luego, donde lo han cuidado y lo han mimado, que ha sido en Doñana, hay menos que en Sierra Morena, quiero decir.
Sí, por mucho,
o sea,
pero
en
casi todo.
En fincas particulares, en fincas de caza y en fincas de caza mayor hay mucho lince.
Claro.
O sea, mucho lince. Hay más lince. Mucho, no sé, no quiero decir, pero que hay mucho.
El problema de Doñana ha sido precisamente casi todos los que han muerto ahí han muerto en la carretera. No ha muerto ninguno ni de disparos, gracias a Dios, vamos, afortunadamente digo, pero bueno, lo que hablaba en la noticia era del arroyo de Matachel, en la zona de Extremadura, donde se ha reducido, la noticia era que se ha reducido la población de zorros en torno al 55%,
claro,
por el aumento. Bueno, pues
eso es equilibrio,
claro.
Eso es equilibrio.
Claro, claro.
Ha subido el lince, baja el zorro, baja el meloncillo, baja todos los animales. Y me dices que no se han matado, solo faltaba que en un parque nacional como es Doñana se mataran a tiros.
No, hombre, faltaría más, ¿no? Pero que ya sabéis que hay gente para todo y,
sí, no, pues,
y los que llaman furtivos, que no están de todo nuestro grupo, ya lo he dicho muchísimas veces, pues bueno, pues por pueden hacer cualquier.
Hombre, alguna cabra se ha matado en plan furtivo, ¿no?
Alguna cabra se ha matado en plan furtivo y además...
Y otros animales.
Y otros animales, sí. Los furtivos están ahí, pero sois vosotros los primeros que tenéis que cuidar y desechar esa... O sea, ¿un furtivo qué es? Un ladrón. Básicamente es un ladrón, un sitio que entra en un sitio donde no le corresponde y se lleva algo que no es suyo.
Eso es.
Básicamente eso es un furtivo. Le podemos poner el nombre que queramos, pero Antonio...
Nosotros lo denunciamos y nos presentamos y hay que denunciar por el propio colectivo. Somos los más interesados, ya lo hemos hablado muchas
entonces,
veces.
El lince, como cualquier otro animal, y si quieres te nombro a la bicha, que para ti es la bicha, como el lobo, equilibra las poblaciones. Equilibra las poblaciones porque, desde luego, donde hay lince no hay zorro, imagínate donde hay lobo, Y entonces, en ese justo precio, en ese justo de equilibrio, es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué?
Claro.
Porque además, si la naturaleza, te vuelvo a decir, es algo de equilibrio, ¿por qué el lince no es más grande y más pequeño? Porque entraría en competencia con el gato montés, por ejemplo, que eran los topillos que decían que se tenían que comer en la zona de Castilla y León. No se comen los topillos porque no están preparados para eso, porque un gato montés, con que se coma dos topillos, ha comido porque pesa 4 kilos, pero no un lince que pesa 12 o 15.
Claro.
Entonces, en ese equilibrio es donde tenemos que trabajar.
¿Y por qué, perdona, Juan, ¿por qué había tanto interés por parte de la Junta de Castilla y León en que hubiera linces en su zona, en su territorio? Ya que ya bastantes animales tienen, ¿no?
Hombre, yo creo que la riqueza y la diversidad biológica es importante. Yo no he dicho que tuvieran interés. Claro, cualquier administración tiene interés de tener la mayor biodiversidad posible, porque es una riqueza. Quiero decir, mira, los franceses, después de que terminaron con la cabra montés, con el famoso bucardo, Antonio, han pedido y se reintrodujo, y de hecho, bueno, para bien o para mal, la hice yo, reintrodujimos la cabra montés en los Pirineos.
Pero bueno, nosotros no tenemos en Madrid, no tenemos rebeco, ni lo vamos a tener, ni pensamos tenerlo, a lo mejor en Navarra cerrada, pues se podría tener, pero no tiene sentido. Es decir, bueno, pues ya está, no hay. Si Castilla y León hay muy poquitos linces, pues hay poquitos linces.
Hombre, de todas formas, porque si lo que tienen no lo tienen bien cuidado y bien asistido, ¿para qué meterse en otros berenjenales, no?
Pues mira, los franceses, por ejemplo, que nos ponen cuota y nos quieren dar clase, que yo creo que en medio ambiente nos tienen poco que decir, han metido ahora, han soltado y han reintroducido unos osos de una forma que yo no lo hubiera hecho nunca, porque lo primero que tienes que hacer es aclarar y ver la situación y ver las posibles pegas que va a tener. Entonces, pues claro, los osos, que no son tontos, pues claro, se pasan a España porque no es lo mismo estar en la cara norte que en la cara sur. Entonces, donde está bien, pues donde da el solecito y donde se está bien. ¿Qué le pasa? Que los osos hacen lo mismo que los franceses, se vienen a lo bueno. Claro, aquí hay comidita y hay buena temperatura, pues como si fueran franceses, dicha más claramente.
Bueno, pues nada, yo creo que ya ha quedado claro el tema de por qué está beneficiando a la caza, a la caza, la existencia de linces en la comunidad de Extremadura.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y nos vamos ahora directamente al Consejo del Armero con nuestro amigo Robert. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Robert?
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Bueno, no te quejarás que hoy has entrado con más tiempo, ¿eh?
Hombre, escucha, es que decía Kini que el grado, o sea, ¿cómo era? La veteranía era un grado más, ¿no? Sí, bueno, cuando, hombre, hay que hacer una excepción, hombre, por favor.
Estás arañando minutos de programa, estás arañando minutos de entrada de la sección, es una cosa, pero
tú sabes que mi sección debería de ser la primera, siempre, porque yo voy diciendo lo que luego va a ocurrir, es decir, se os van a romper las armas, se os van a oxidar las armas, entonces todos esos consejos son gente que luego los van machacando mientras está escuchando el programa.
Ya, lo que pasa que la sección del armero no encajaría mucho con la sección de Goyo, donde nos ha contado lo importante que es el contacto con la naturaleza, el contacto con los bosques.
Cosa que estoy absolutamente de acuerdo con él, vamos, y siempre que puedo, vamos, no, si no es caminando es en bici.
Además que yo sé que te trabajas mucho la zona de Gredos, zona a la que le tengo yo mucho cariño y mucho afecto, y ahí se cargan las pilas, pero de maravilla.
Y las pilas, dice, y las piernas, cuando vas en bici, vamos, no se cargan nada, bueno, no, aquella zona es espectacular.
Yo prefiero hacerlo andando a caballo, la bicicleta la dejo para osados como tú, que os gusta machacaros.
Sí, sí. Yo desde que monto en bici lo que me pasa es que cojo más kilos. Es decir, en vez de perderlos, los cojo. Ahora, que también te digo que los pantalones no me entran, ¿sabes?
Joder, güey, ¿cómo coges más?
Por las piernas. Pues estoy sacando unas zancas que parezco un jugador de fútbol. Es normal.
O sea, no es por las comilonas, los cocidos ni nada por el estilo.
De los cocidos que nos debemos. Si nos comiéramos todos los cocidos que hemos dicho que íbamos a comernos, estaríamos ahora mismo, vamos, no entraba ni por arriba ni por abajo el pantalón.
Nosotros por lo menos tenemos el chocolate con churros para compensar el mal humor,
pero como
es tan complicado
como
conseguir que vengas,
nada,
te hemos pillado una sola vez en toda la temporada.
Espelta y avena y esas cositas que no engorda, es lo que tenéis que desayunar, y fruta y un zumo, como hay que desayunar bien, que ya tenemos unos años.
Déjate, no te doy mi opinión porque
yo vivir no voy a vivir más, pero se me va a hacer más largo, estoy seguro.
Es lo que le dicen a la gente que tiene que dejar radicalmente de fumar. Y no quiero poner ejemplos.
Bueno, yo no digo nada, está mal fumar, pero cuando un médico te dice demasiadas cosas, siempre puedes buscar otro médico, ¿sabes? Hay que estar de acuerdo con la primera opinión. Oye,
es una buena idea que no había caído yo en ella.
¿Sabes? Hay tanto mercado donde elegir que, oye, pues sí, oiga, mire, usted no me gusta lo que me está diciendo, me voy a otro médico que a lo mejor ese sí fuma.
A lo mejor coincide con lo mío.
también.
No digas eso, vais a van a cambiar de armero alguno.
No. Bueno, y de armero también, escucha. El público es soberano, si tú lo sabes. Y cuando vas a un sitio... Yo, por ejemplo, tengo mucho trabajo. Pero, por ejemplo, cuando donde tengo que llevar la bici o donde alguien tiene que reparar el coche. Si tú llegas allí y estás hasta arriba de trabajo, oye, pues por algo será. Nosotros, concretamente, no me puedo quejar porque no sabía lo que es en mi vida estar parado. Pero es que voy entre mucho y muchísimo. O sea, te lo digo, y además, esto para que parezca mentira, es decir, para el resto del oficio y toda la gente que se dedica a esto. Yo esta semana, ha habido 3 días de la semana que me he levantado a las 5 de la mañana. O sea, por arañarle horas al día. Yo no sé, yo cuando hablaba hace no mucho con un amigo mío que me decía, no, yo es que abro a las 10, digo, ¿a las 10? Digo, pero si a las 10 llevo yo hecho ya tropocientas reparaciones, papeles, guías de circulación, digo, yo no sé dónde sacan las horas la gente.
Pues sobre todo porque a esa hora tienes menos llamadas telefónicas, con lo cual pues te cunde más.
Es una maravilla, macho. Te levantas y te cruzas con la gente pues que pone las calles, la gente que enciende la farola, ¿sabes?
Al final terminas haciendo también que te dé todos ellos.
No mola mucho. No hace aparte que con el tiempo que está haciendo, llegas aquí está todo muy triste, muy lúgubre. Muy mal que me pongo música chunda y es la que me despierta de verdad.
Y eso ayuda.
Bueno, consejo del armero. ¿Qué consejo damos esta semana?
Bueno, hoy quería que entre otras cosas nos hablases ahí un campeonato que se celebró ayer y que concluye hoy de Field Target.
El Field Target.
Me imagino que habrás oído hablar de ello.
Sí, yo entiendo que es eso de tirar con la de perdigoncillos, ¿no?
Ahí, muy bien. Mira que eres esquemático, ¿eh? Cuando quieres, es que en dos palabras sí. Lo defines todo.
Tirar con la de perdigoncillos, pues me parece además, como deporte, es un deporte que yo creo que todos hemos empezado en ese deporte, ¿eh? Yo creo que si hoy en día yo soy medianamente bueno tirando con pistola, con rifle, es gracias al aire comprimido. Creo que es la mejor escuela para empezar. Y de hecho en las federaciones cuando uno empieza a tirar, lo primero que te enseñan es el aire. O sea,
es lo suyo. Y si quieres seguir manteniendo bien el pulso y la toma de miras, aunque tires yo, con otros calibres, es bueno también darse una pasada de vez en cuando por la galería de aire.
Sí. Yo siempre lo he dicho. Además, en este país, aunque sabemos que no se debe, desde hace muchísimos años, la gente con la de perdigoncillos en los pueblos han pasado veranos enteros. Y esos veranos enteros, entre los que yo me incluyo, decía yo, es que aquello que os he contado tantas veces de tirar moscas a las paredes, porque no tenía nada que hacer, cogía y tiraba moscas a las paredes. Oye, no daba muchas veces, pero la que daba, madre mía, se enteraba todo el pueblo, se lo contaba todo el mundo. O sea, que tiene mucho que ver con focalizar. El tiro, además, tiene, siempre lo digo, ¿con cuánto te apañas? ¿Con cuánto es lo que quieres de precisión? Es decir, tiene que ver todo con la cabeza. Si no depende de que una persona sea alta, sea baja, sea más delgada o más gruesa, no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que tú quieres, lo que tú esperas en precisión. Es decir, hay gente que le pega al blanco y con eso le vale. Y hay gente que le pega en el medio y no le vale.
Hay carabinas para la disciplina esta de field target, uh-huh, que son verdaderos maquinones y que sí. Tienen, además de una calidad estupenda, un precio también estupendo.
Sí.
¿A qué precio puede llegar una carabina de estas de super luxury?
Mira, en el mercado de aire...
Sin dar marcas, porque tú ya sabes que aquí...
Sin decir marcas. Mira, las carabinas, cómo estén construidas, hay desde los precios más básicos a luego que te lo fabrique una muy buena marca con unos materiales estupendos. Yo hace no mucho a un muy buen amigo, además de la federación, que vino conmigo a tirar, tiraba con una carabina el 22 bastante peculiar y le pregunté, oye, ¿cuánto te ha costado esta carabina? La verdad, muy peculiar, vamos, era de fibra de carbono, lo que es el armazón, en la parte de arriba, una carabina del 22 de 9.000 euros.
Está muy
bien. Es decir, es lo que te quiera gastar. Es decir, yo me pareció una pasada, porque el cañón no era ni alemán, la acción de cierre era alemán, el cañón era inglés y la parte de abajo, todo el cuerpo de la parte de abajo era de fibra de carbono, que también era alemán. 9.000 euros. Yo es que me quedé alucinado. Digo, una carabina del 22, bueno, tiraba el tío, no me veas cómo tiraba, digo, pero 9.000 euros una carabina. Y esto igual,
pero
esto realmente...
Que lo que más te molestó es que no te la compras, hubiera comprado.
No, que va. Lo que más me molestó es que llega a la galería y se estaba cambiando allí. Digo, tú, ¿qué pasa? Que esto no es sitio para ponerse los pantalones. Que no, si es un momento que no me ve nadie. Digo, sí, te he visto yo.
¿Y para qué se quería cambiar? Para ponerse...
Porque venía vestido y venía con todo el traje. Cuando tiras en carabina, tienes que ponerte la chaqueta y tienes que ponerte los pantalones y unos zapatos que... Aparte de feos, aparte que son muy feotes, se parecen de esos de jugar a los bolos, llevan, dijéramos, más superficie de contacto para que cuando te apoyes, pues estés más erguido y más aplomado. Pero vamos, que te pones una equipación que como si fueras en una moto, para que te hagas una idea.
Pero bueno, ¿y merecía la pena todo ese equipamiento?
Por supuesto,
¿o luego coges tú su carabina unas adidas hacía la misma puntuación?
Escucha, todo suma, todo suma. De hecho, bueno, vamos a mandarle aquí un saludo. Se llama Nicolás Gaspar, es un federado de la Federación de Madrid. Es amigo mío desde hace 30 años. Yo le tengo ahí en todo lo alto porque es de los muy pocos tiradores que podría decir que es un maestro tirador, porque ha sido campeón en España en casi todas las disciplinas que se ha puesto. Y ahora ha vuelto otra vez al aire, por cierto. O sea, él ha tirado en plato, ha sido campeón de España, ha tirado pichón, ha tirado en pistola, ha sido también campeón de España, ha pasado por la carabina del 22, esta que te digo, por ejemplo. Ahora está otra vez tirando con aire. O sea, cuando yo entiendo que un maestro tirador, es un monstruo en todas las disciplinas. Y es una cosa que a mí me gustaría que la gente lo practicara. Es decir, mira, el tiro, una vez que tú entras aquí, te tienen que gustar todas las modalidades. Y si las practicas todas, te digo yo que te llena la vida. Porque yo he tirado también todas. No he sido nunca nada porque realmente he competido lo justo. Mi trabajo no me deja mucho más. Pero de poder decir que has sido campeón de una disciplina tan diferente como es, por ejemplo, el foso, a una disciplina como es la precisión, y poder decir las dos... Es decir, qué curioso, ¿no? Es decir, como un piloto que lleva muy bien un patinete y un coche deportivo, ¿no? Es decir, no se parecen en nada, lo que quiere decir es que eres buen piloto, ¿no? Que podrías llevar cualquier cosa que tuviera ruedas.
Con cualquier cosa puedes ir adelante.
Sí, no, yo a esta gente que la veo digo, madre mía, digo, Nicolás, es que es un fuera de serie. Y además es un grandísimo tirador y una grandísima persona.
Pues nada, hablaremos con Nicolás, porque además si el engendro de carabina que se ha hecho no tiene la marca esa alemana como... las que utiliza tu otro amigo de la semana pasada, Diego, pues
sí.
Mucho mejor todavía.
No, esto, mira, para empezar, yo siempre le digo que no hace falta gastarse mucho dinero. Ahora, todo suma, siempre, todo suma. Tú me preguntas el Fuel Target. Bueno, todo suma. Es decir, las botellas, por ejemplo, para que te hagas una idea, botellas de CO2 de fibra de carbono. Joder, es que las llevas en una mano, es que no son ni de metal. Y llevan la misma presión que una de las otras. ¿Que cuánto vale? Vale 1000 pavos la botella. Oye, si se te cae el dinero de los bolsillos y te parece, la de acero te hace lo mismo, la misma función.
Pero pesa más.
Pesa más. Y sobre todo para ir al equipo, cuando tienes que llegar al puesto, tienes que ponerte a tirar, pues cuanto menos lleves, todo suma. Es decir, no tiene nada de malo. Lo único que pasa es que, para empezar, todo vale. Y además te digo una cosa que es muy curiosa. La raqueta no hace al tenista. Lo que le hace es el entrenamiento y el buen entrenamiento, que es lo que defiendo yo siempre. Siempre tirar pocos tiros, pero muy bien tirados. Entonces, alguien con un equipo y muchísimo inferior puede ganar equipos superiores porque el que mata es el indio, no la flecha, ¿sabes? Y ese entrenamiento es lo que muchas veces en galerías se ve. Decir, joder, macho, ¿cómo puede ser este que con esta castaña me haya ganado? Porque ha tirado más que tú y ha entrenado más que tú. Y tú tienes una muy cara, pero se ha entrenado la mitad.
Hombre, de todas formas, también hay mucho esnobismo en el deporte del tiro de precisión, pues yo creo que igual que
en todos los deportes.
Es decir, que el poder llegar al campo de tiro con una pistola o con una carabina mucho más exclusiva y que todo
pero...
qué bonito lo que tienes, cuánto te ha costado, pues también eso...
Somos todos así, ¿eh?
Eso ayuda al ego de muchos.
somos los deseados, es decir, tú ves a alguien al puesto de al lado, tú estás tirando con tu pistola, que la quieres mucho y te gusta mucho, y ves a alguien tirando con la... y dices, madre mía, qué pistola, cómo mola, cómo me gusta. Y ya te pones a hablar con él, cuánto te ha costado, dónde la has comprado, y te vas picando. Dijéramos que lo que más nos gusta... es ir probando, no pasa nada por ir probando. Tú te gusta mucho tu pistola, pero realmente cuando tú cambias parece como que te reseteas, reinicias, ¿no? Lo coges con otra ilusión, con otras ganas. Y eso, a fin de cuentas, es realmente lo que te hace como tirador. Es decir, las ganas, la actitud. Y esa actitud, es decir, parece que es que estrenas algo nuevo. Es decir, tú te coges, te pones guapo, te vas de fiesta y dices, joder, qué guapo voy. Pero si es la misma persona que hace una hora después de ducharse.
Pero es que la ducha ayuda mucho, ¿eh?
Bueno, y la colonia, y el peinado.
¿Has ido a ver algún campeonato de Fuel Target?
No, pero prometo ir, de verdad. Pues
te da tiempo esta mañana, si claro. Sales, y es la Cabrera, es el mejor campo
mujer,
de...
Si convence a mi mujer de que,
el mejor
de
campo
que no tengo nada que
de
hacer.
España.
Si no me lía, pues intentaremos acercarnos y...
Te nada, lo digo porque hay unas cosas diferentes a los tiros de... Bueno, a la modalidad de carabina normal, que,
¿sí?
Que es... que normalmente no lo hacen, me imagino que no lo van a hacer vosotros en carabina, que es el
qué dinámico.
No, la camaradería y el fair play de los tiradores van en grupos de tres.
Ah, fantástico.
Y no llevan juez. Ellos, ¿joder? uno anota, el otro, ¿sí? Tira y el tercero rearma la silueta cada vez. Y al revés, y se van coordinando.
Qué maravilla. Volver al inicio de todo, donde todo era creíble.
Sí, sí, sí.
Donde no tenías que pelearle un punto al árbitro diciendo, yo creo que eso lo has apuntado mal, ¿eh?
Para el próximo año tenemos que montar un equipo.
Bueno, ya, yo me apunto a un bombardeo. Tú sabes que...
Como somos cuatro, yo voy de manager y vosotros tres...
qué bueno. Tirando. Tú llevas el lápiz, no vaya a ser que te pese mucho el rifle, ¿no?
Si quieres te quedas tú fuera, gracioso.
No. Déjame el soporte técnico a mí. Tú déjame que yo coja esas herramientas y las convierta en auténticas máquinas de la precisión.
¿Sabes? ¿Eres capaz de hacerlo?
Pero... Yo soy capaz de cualquier cosa que haga pum, a convertirla... Dijéramos, soy capaz de saltarle ese nivel.
Pero no con una... carabina de estas de perdigones pajera.
Mira, yo soy capaz de casi cualquier cosa. Hace poco un amigo me ha traído una herramienta de Estados Unidos que es para matar insectos y le he montado un láser. O sea, ya con eso te digo todo. ¿Sabes?
Para matar insectos con láser.
Sí, se llama Bug a Sal. Lleva un depósito arriba de sal. Y de hecho, cuando tengo aquí a mis hijos que no hacen más que enredar, digo, toma, hijo, vete a cazar moscas, que la tienda alguna habrá. Oye, y lo suelto, macho, y el tío se lo cree, ¿eh? Se cree que está ahí.
¿Y te caza alguna?
Hombre, la mete un viaje con sal. Bueno, la tonta un poco, realmente tienes que darle dos o tres para que se mueran. Pero oye, ¿qué tienes al niño entretenido?
Pues además sale barato, porque la sal está muy, muy barata últimamente.
Bueno, compra un kilo.
Anímate, habla con tu mujer y nos vemos en el campeonato del Field Target.
Ajá.
Está en la Cabrera, donde se celebra, que son 50 fantástico kilómetros sitio, además, en el norte. Madrid.
Fantástico.
Y de hace un día estupendísimo. Pues, oye, una pregunta. ¿Hay tanta diferencia entre una escopeta de estas, de esa marca italiana de tiro al plato con una de segunda división? Es decir, ¿merece la pena o realmente es más el nombre que la calidad?
Todo suma. Esa marca italiana que dices tanto tiene una cosa que muy poca gente sabe notar y son el desplazamiento de masas, es decir, el dónde se encuentra el peso. Dijéramos que si eres un tirador más bien normal, que no sale de... siempre vas a mejorar un poco. Vas a mejorar un poco porque el cómo está estudiada esa herramienta, ese arma, es que está el peso entre las dos manos. Hace, dijéramos, que no te pese mucho adelante ni te pese mucho atrás. Y todo suma. Y te digo otra cosa que además creo que es lo que hace que realmente la gente tire mejor con las armas, porque te sugestionas. Es decir, tú tienes ese arma en la mano y tú sabes que ese arma, esa marca, es campeona del mundo. Tú te sugestionas, tú te lo crees y dices tú, yo con esto tengo que romper los 25. Y te lo crees, como te digo, que te pones guapo y sales con la colonia, y te lo crees y lo consigues. La sugestión, es decir, que tú creas que puedes hacerlo, que creas en ello, es lo único que hace que las personas consigan premios.
Pero vamos a ver, entre un tirador de élite y un tirador de los que está empezando...
Lo que lo diferencia no es la escopeta. No lo diferencia la escopeta.
Es decir, al tirador de élite le das la escopeta de ese que está...
Si os cambié las escopetas, te ganaría exactamente igual.
Me ganaría el de élite, aunque estuviera tirando con una escopeta de las de 800, 900
Conozco
euros.
Un caso muy curioso, además yo era bastante pequeño, donde un cliente, amigo mío de hace ya muchísimos años, que tiró muchísimo esos días que tenía fino, y se apostó con un amigo que le estaba tirando con una paralela, Y rompía 25 con esta marca italiana tan buena, se la cambió al amigo que tiraba con la paralela y se hizo un 25 con la paralela y el otro hizo exactamente los mismos tiros que había hecho. Decía, si no se había hecho 12 y con la marca esta hizo otros 12. Y este con la paralela, una paralela muy antigua que estaba ahí tirando diciendo, ¿ves? Y lo demostró delante de todos y nos quedamos todos pues perplejos como diciendo...
Con lo cual, lo importante es el indio.
Es el entrenamiento.
Y no la marca.
Pero todo suma, entre las manos. Todo suma. Porque el otro lo tenía en las manos y no sabía muy bien lo que tenía.
Oye, Robert, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Vaquero, que es el secretario, como
don
sabes,
Miguel Ángel.
De la madrileña de tiro olímpico.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal, Robert?
¿Cuánto tiempo sin vernos?
Mucho, demasiado, yo creo, ¿verdad?
Dentro de poco a ver si me tienes por ahí dando un poquito de guerra...
Pero si luego no vas a ningún sitio, si llevamos esperando que vengas aquí al estudio desde hace dos meses.
Hace una semana nos vimos allí, el día de los exámenes, ahí que estaban los exámenes de la Guardia Civil, que había allí más gente que en la guerra, madre mía, para sacarse la licencia, digo yo. ¿Pero dónde vais ahora?
Pero bueno, son clientes futuros, Robert.
No, pero sí es fantástico. Lo que pasa que es que está la temporada empezada. Es decir, si te examinas ahora, cuando te venga la licencia, lo mismo no puedes ya ni pegar tiros.
Bueno, pero con la gente...
Hay que sacársela, hay que hacerlo con tiempo. Pero vamos, ya de momento anda el primer paso, que es una cosa
buena. La gente con la que tú ibas no creo que vaya a ir a cazar mucho, ¿no?
No,
no vamos a dar ni nombres ni nada por el estilo, pero...
Piensa que la licencia que se saca la gente muchas veces es para tiro deportivo. Es decir, no siempre tiene que ser deporte cinegético, pero puedes tirar al plato. E incluso, mira, las carabinas, las propias carabinas del 22. Yo inicio a que la gente, pues una vez que empiece, vaya decidiendo pues sobre el criterio, sobre la marcha, cuál es la disciplina que quieren sacar. De hecho, a raíz de conocer las instalaciones de la federación, que como todos sabemos son fabulosas, de hecho se han interesado precisamente en sacarse la licencia de tiro, la de tiro de precisión, de la EFE, y dentro de poco pues estarán por allí.
Robert, vamos a dejarle que hable un poquito... A Miguel Ángel, que
perfecto.
El hombre, aunque hoy no ha venido, pero sí en un tema de los que nos va a hablar Miguel Ángel, que me gustaría que estuvieras con nosotros,
sí,
porque va a hablar de IPSC y de esa disciplina que se celebra hoy una tirada en Canto Blanco.
Vamos a ver,
Miguel Ángel, primero querías hablarnos de una asamblea que hay la próxima semana montada por la
Española de Fútbol. No, de tiro, perdón, fútbol, digo yo. Es que estoy pensando mucho en el fútbol últimamente, no sé por qué, pero vamos, es del tiro. Bueno, que quería hacer un apunte a lo que estaba diciendo Robert, yo puedo dar la mejor demostración de que manda el indio, no el arma, en una final en la que disputaron, que los conoce Robert y mucha gente, Gregorio Fuentes y Antonio Fernández Picatoste, se estaban desempatando con un tiro a plazo visto. A plato visto, que mucha gente sabe lo que es el plato visto, que lo sacan antes del árbitro.
Y para los que no lo saben...
La salida, saben perfectamente la salida del grupo y la orientación que coge el plato, saben perfectamente el tirador. Bueno, pues al final decidieron cambiarse el arma y tiraban igual de bien los dos tiradores de élite y con armas distintas ajustadas para cada uno.
¿Quién ganó?
O sea, para que veáis el mejor ejemplo de lo que estaba diciendo Robert, es así, es el que manda es el indio.
¿Quién ganó?
El arma.
¿Quién ganó, Miguel Ángel?
Ganó, bueno, creo recordar que ganó Antonio Fernández Picatoste, pero vamos, pues, que podía haber ganado Gregorio.
Gregorio. Madre mía, Gregorio. Es que Gregorio es un fuera de serie.
Sí, increíble.
Miguel Ángel,
los dos son increíbles. Los dos,
Háblanos de esa asamblea.
Que lo lleva muchos años y hay que decirlo así de claro, que es que no tiene nada que ver. Es el indio, no es el arma, insisto.
Miguel Ángel, vamos a dejar ya los indios y a las armas, que llevamos 10 minutos hablando del tema, y me gustaría que nos contases de qué va la asamblea esta que ha convocado la Federación Española de Tiro Olímpico.
Sí, rápidamente, porque yo creo que era importante dar ese apunte, pero vamos, también es muy importante lo que va a ocurrir la semana que viene. Se va a aprobar el calendario del año que viene en el ámbito nacional del tiro olímpico. Este calendario se desarrolla y se establece en una aprobación de la Asamblea a partir de que la Federación Madrileña y otras federaciones hemos denunciado que no puede ser aprobado por la Comisión Delegada, porque quisieron aprobarlo en Comisión Delegada un poco así a hurtadillas, ¿no? Entonces ha convocado la Asamblea porque... Así tiene que ser, ¿no? Y yo creo que el propio Consejo Superior de Deportes le ha obligado a la Real Federación Española que haga esto. Bueno, pero es que luego uno recibe el calendario y resulta que hay muchas competiciones organizadas por clubs y por entidades que no es la propia Real Federación Española de Tiro. Todos sabemos la situación de concurso, la situación que tiene la Real Federación Española de Tiro Olímpico, pero lógicamente lo que no se puede es saltarse la ley. O sea, es una función delegada administrativa que tiene que ejercer la Real Federación Española de Tiro, y en este sentido pues no puede delegarlo en un club, porque claro, así luego ocurren las denuncias que hemos tenido en el programa y en muchos otros ámbitos, en el sentido como en su día hizo Santiago Gómez Salgado, un entrenador de la Federación Madrileña, que no se cumple la regla, no se cumplen los cometidos de los comités, no se cumple lo que tiene que arbitrar el árbitro, etcétera, una serie de... Y claro, no se da una calidad sobre una competición que debe ser el máximo, que es a nivel nacional la competición de la Real Federación Española de Tiro. Entonces, lógicamente, es una cosa que yo creo que había que decir y había que denunciar públicamente, en que esto no puede ser así. No sé lo que pasará al final en la Asamblea, que es el día 23 por la mañana, el propio Consejo Superior de Deportes, pero bueno, vamos a ver, ya daré cuenta.
¿Estáis convocadas todas las federaciones regionales?
Y están todas las autonómicas y están luego todos los representantes de los estamentos de tiradores.
Los clubs también,
por supuesto, iba a decirlos también, los clubs. Entonces, bueno, veremos a ver el resultado, porque creo que habrá su debate y su... Espero que haya debate, que dejen de hacer debate, porque últimamente nada más que hay debate en el Parlamento.
¿Qué esperas de esa asamblea?
Pues espero que bueno, pues que las cosas vuelvan a su cauce. Sabemos la situación precaria que tiene la Federación Española, pero yo creo que el cumplimiento de las normas de la ley está por delante. Ahora que tanto se habla de ello, ¿no?
¿Pero qué tipo de precariedad? ¿Solamente la económica o hay algún otro tipo?
Económica de y de medios. Económica y de medios. O sea, porque no tienen medios para hacer organizar todo el volumen de competiciones que tienen en el programa. Si uno visita la página de la Real Federación Española, no se puede creer que con tres empleados puedas hacer toda esa serie de competiciones.
¿Y cómo lo hace? O sea, pues la verdad es que tiene mérito, ¿no?
No, tiene mérito, por supuesto. Tiene mérito porque no lo hacen ellos. No lo hacen ellos. Lo hacen los clubs. Lo hacen terceros. Insisto. Campos de tiro y todo, bueno, pues así está.
¿Y eso se puede hacer? ¿Puede delegar en clubs la Federación Española?
No, porque la ley
del procedimiento
administrativo, la ley del procedimiento administrativo claramente dice que cualquier función administrativa delegada por la administración no puede luego delegarse nuevamente. Y eso, insisto, nadie puede hacerlo, la Federación Madrileña no lo hace, las federaciones autonómicas no lo hacen, lo único que lo hace es la Federación Española y va en contra de la ley, la ley de procedimiento administrativo.
¿Y es un tema que vais a plantear en esa asamblea?
Sí, sí, claro, vamos a plantearlo porque no puede ser así, porque precisamente va en detrimento de la calidad de las competiciones, lógicamente.
Miguel Ángel, sé que querías que hablásemos también de IPSC,
sí,
que es una de las modalidades amparadas por la Federación,
sí,
pero nos estamos quedando sin,
bueno,
sin tiempo.
Bueno, yo rápidamente decir
sí me gustaría el hablarlo con más calma,
sí,
pero da una pincelada y a la próxima, sí, semana hablamos de IPSC,
sí,
cómo es esa disciplina, qué hay que hacer para practicarla, dónde se practica, qué tipo de armas,
sí,
son las que se usan.
La próxima vez traeré al sí, máximo representante que pueda de la Federación en IPSC, que es un experto que puede contarlo. Simplemente decir que en unas horas inicia el campeonato regional de IPSC en arma corta. Este campeonato se celebra, como todos saben, en armas del 9 y calibre 40, 41 y 45.
Y del 22, no se te olvide.
No, del 22, pero pocos, los menos.
Bueno, pero se puede disparar con el 22.
Sí, pero son los menos. Bueno, y entonces se hacen distintos ejercicios de tiro, que es un tiro dinámico, es un tiro más espectacular, no es el típico tiro. Se hacen distintos stands que se organizan por los responsables de IPSC, de cada una de las entidades, en este caso de la Federación Madrileña, y lógicamente en la mañana se puede disfrutar, y yo invito a que la gente, si tiene un poco de tiempo, que se acerque hoy por la mañana, van a disfrutar, van a ver que es una forma de tiro diferente, una forma de tiro además muy importante desde el punto de vista de la seguridad, porque, insisto, nosotros llevamos año tras año consiguiendo los permisos de la Guardia Civil, y es precisamente porque adoptamos una medida de seguridad y a la vez intentamos que disfrute la gente con esos ejercicios. Pero insisto, que sé que vamos mal de tiempo, ya hablaremos, vendremos y explicaremos más concienzudamente.
Y de paso hablamos de quién ha sido el que ha ganado.
Por supuesto,
pero bueno,
así lo diríamos.
Yo creo, ¿vale? Y no es por ponerme pesado con lo del 22, pero sí le abre muchas puertas a mucha gente que dice no puedo competir o no quiero competir con 45 ni con 9 Parabellum, pero sí quiero competir con el 22. Es decir, se puede competir,
sí, 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 claro,
en IPSC con el 22. De hecho,
sí,
yo cuando he competido es con lo que he competido, con una pistola preparada por nuestro maestro armero, Robert,
que me
dejó un Colt estupendísimo con su mira holográfica y todo.
Como me oiga mi padre, me va a llamar, seguro, ¿eh?
Pues nada, si no te llama, le llamo yo a tu padre para que...
No,
te...
me va a decir mi padre, ¿y tú de cuándo eres maestro? Digo, papá, yo no he hecho nada, ¿eh?
Bueno, maestro armero, consejo del armero, Miguel Ángel, nos veremos luego. La verdad,
sí,
es que vamos a tener una mañana muy complicada entre ir a ver la prueba de IPSC y luego el Field Target, pero nos pilla más o menos
en la misma dirección.
Sí. Que tengáis un buen domingo los dos, y dentro de una semana más. Antonio, Juan, muchas gracias. Luis, al otro lado de la cristalera,
Dios. Gracias
por estar con nosotros una vez más.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy, domingo 20 de octubre. Os esperamos dentro de una semana. Ser felices no deja de serlo.
Si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo está cerca, si cerca estamos los dos. Nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.